Siete y media, seis y media en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información en La Linterna, contamos noticias. El ministro del Interior, Fernández Díaz, anuncia el refuerzo de la seguridad en la frontera de Ceuta con Marruecos, Marta Ruiz.
Se sumarán 20 guardias civiles y un helicóptero, así lo ha dicho Jorge Fernández Díaz en Ceuta. Allí ha respaldado la actuación de la Guardia Civil. Mañana se cumple un mes de la muerte de 15 subsaharianos intentando llegar a la playa del Tarajal. Fernández Díaz ha vuelto a pedir sentido de Estado.
Si queremos contribuir de verdad a resolver ese problema y no quieren hacerlo de forma activa, yo les ruego que, por favor, al menos no obstaculicen su solución. Espero que el sentido común, el sentido de la responsabilidad y el sentido de Estado predomine.
El ministro ha insistido en la necesaria cooperación mutua entre España y Marruecos para luchar contra la inmigración ilegal. Es el mensaje que repetirá mañana en Melilla.
La Junta Directiva del Partido Popular en el País Vasco se encuentra reunida a esta hora tras la renuncia de Manuel Uriarte a asumir la Secretaría General.
Era el candidato propuesto por la presidenta del PP Vasco, Arantxa Quiroga, para sustituir al número 2, Iñaki Oyarzábal. Esta renuncia ha puesto en el aire la celebración del Congreso de este fin de semana en San Sebastián. Desde el PP Vasco niegan que la presidenta se haya planteado dimitir.
La preocupación de los españoles por la corrupción roza un récord histórico.
Y se mantiene como el segundo problema para la mayoría de los encuestados en el barómetro del CISE del mes de febrero. El desempleo sigue encabezando la lista, Ricardo Rodríguez.
El paro gana terreno como la gran preocupación de los españoles. El 81% lo concibe como primer problema, un porcentaje que avanza 2.5 puntos respecto a hace un mes. En segundo lugar, los ciudadanos fijan su mirada en la corrupción y vuelve a sus cotas más altas. Hace mella en el 44%, 4.5 puntos más que en enero. Pero como tercera y cuarta inquietud siguen los problemas económicos en general y la clase política, dejando muy atrás materias como la sanidad y la educación. El pesimismo en el futuro embarga a la sociedad. Menos de una quinta parte cree que el panorama mejorará de aquí a un año, mientras un 42% no espera cambios y cerca de un 29% augura incluso que será peor.
La encuesta se realizó antes de conocerse que la economía española ha comenzado a crear empleo.
Un hombre ha sido detenido en Cádiz como autor de la muerte de una mujer y de su hija, ambas de nacionalidad belga.
Esto en el día en el que hemos conocido que una de cada cuatro españolas confiesa haber sufrido algún tipo de violencia. A pesar de ello, España está por debajo de la media europea, donde una de cada cuatro mujeres reconoce haber sufrido maltrato. Carmela Valle.
Alarmante, consideran en el Observatorio Nacional que 62 millones de mujeres se declaren víctimas al menos en una ocasión de algún tipo de abuso físico en la Unión Europea. Los países con mayor incidencia, los del norte, empezando por Dinamarca, donde más de una de cada dos mujeres asegura haber sido víctima de violencia. En igual situación, más del 40% de las mujeres en Finlandia, Suecia, Holanda, Francia y el Reino Unido, frente al 22% de España. Blanca Hernández Oliver es delegada del Gobierno para Violencia de Género.
Siempre en esta materia, a pesar del dolor de las víctimas, vamos por delante. Y la idea es seguir yendo por delante todo lo que se pueda.
Los motivos, los cambios legislativos, el éxito de las campañas de sensibilización y el teléfono de ayuda, el 016.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma. Paloma García Ovejero.
Pintar al Papa como si fuese una especie de Superman, una especie de estrella, me parece ofensivo. Lo dice él, el Papa Francisco, en una entrevista publicada hoy en el Corriere della Sera. El Papa Benedicto no es una estatua en un museo, es una institución, afirma también. La entrevista completa se puede leer en cope.es. Ahora por la tarde, el Papa ha iniciado la cuaresma con la imposición de la ceniza. Él también la ha recibido de manos de un cardenal. Y eso en el mismo día en que ha sido designado candidato al Nobel de la Paz, con otros 200 y pico. En Italia, por cierto, hoy ha llegado a los kioscos la primera revista dedicada íntegramente al Papa. Será semanal, a todo color, y la edita Mondadori. Y mientras, Matteo Renzi promete anunciar reforma laboral y de la vivienda dentro de una semana. Renzi, por cierto, tiene el 60% de confianza de los italianos.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Los alemanes mantienen su fidelidad a España como destino preferido de sus vacaciones en el extranjero, según el análisis de viajes, que es el tradicional barómetro de los hábitos vacacionales en este país y que ha sido publicado hoy, coincidiendo con la apertura en Berlín de la Feria Internacional de Turismo, la mayor del mundo del sector. Un 12,6% de los encuestados prefiere España como destino extranjero. Nos siguen Italia y Turquía. El Ministerio de Economía alemán, que ahora dirige el socialdemócrata Sigmar Gabriel, ha reconocido hoy por primera vez que el superávit alemán en el comercio exterior puede ser un problema para el resto de países de la Unión Europea. El mea culpa aparece en un informe interno publicado por el diario Süddeutsche Zeitung, pero no se plantean exportar menos, sino impulsar el consumo interno para que aumenten las importaciones. Y hoy se ha reunido en Berlín la Confederación de Sindicatos Alemanes para analizar la próxima campaña electoral para las europeas. Les preocupa el aumento que registran los partidos populistas y antieuropeos. Y el representante español presente allí, Ignacio Fernández Tocho, ha destacado su preocupación por la alta abstención que se espera y ha denunciado también que las reformas de este gobierno mantiene a los jóvenes en paro y a la mujer, ha dicho, en el gueto laboral.
Reino Unido, Londres, Begoña Pérez.
En la antesala de las elecciones europeas hoy hemos sabido que la BBC televisará un curioso debate. El número 2 del gobierno, el europeísta Nick Clegg, se enfrentará ante las cámaras a Nigel Farage, el líder del partido eurófobo UKIP, que precisamente es la principal amenaza en las urnas de la cita electoral europea de los conservadores de David Cameron, socios de gobierno de Nick Clegg. Será sin duda una interesante carambola política, televisa en directo. La BBC también es noticia porque ha anunciado que cerrará el canal BBC 3, orientado al público joven. Se podrá ver solo en Internet como consecuencia de los recortes en el ente público. Y el municipio inglés de Hartlepool ha puesto en marcha una medida singular. Ha prohibido a sus taxistas que cobren con favores sexuales, una consecuencia de que un conductor perdiera la licencia después de que mantuviera relaciones con una cliente en su vehículo. Los taxistas de la zona aseguran que las ofertas sexuales están a la orden del día.
Estados Unidos, Washington, Juan Fierro.
Hillary Clinton, la exsecretaria de Estado y posible candidata demócrata a la presidencia de los Estados Unidos en 2016, habría comparado al presidente ruso Vladimir Putin con Adolf Hitler y a la Rusia de hoy con la Alemania de los años 30. Comentarios de Clinton en un acto para recaudar fondos cerrado a la prensa en Long Beach, en California. La exsecretaria de Estado tiene previsto hoy un nuevo acto, en esta ocasión público, en la Universidad de California, donde sin duda será preguntada por estos comentarios. Mientras tanto, la Comisión de Exteriores de la Cámara de Representantes votará mañana una resolución no vinculante de sanciones a Rusia. La resolución pide al presidente Obama que no asista a la cumbre del G8 prevista para el mes de junio en Rusia. Y el secretario de Defensa, Chuck Hagel, confirmaba en el Senado la extensión de ejercicios de entrenamiento de técnicos militares estadounidenses en Polonia, así como el incremento de elementos estadounidenses en las patrullas navales de la OTAN en el Báltico.
Sepamos qué está pasando también en el resto de América, qué está pasando ahora. Desde el DF, desde México, Jacobo García.
Ahora mismo la noticia está en las celebraciones de homenaje que se llevan a cabo en Caracas en recuerdo al fallecimiento de Hugo Chávez hace un año, y lo hace con un desfile militar de miles de soldados y con tanques y aviones que sobrevuelan la capital. Unos cazas rusos que han volado tan bajo que hasta han saltado las alarmas de vehículos y comercios. Maduro ha llegado en un coche descapotable enseñando el puño, y desde la tribuna, poco antes de que los tanques recorrieran la calle de los Próceres, ha rechazado la mediación de la ONU y ha anunciado nuevas detenciones entre los estudiantes que han participado en las protestas en su contra en las últimas semanas. Hoy también hasta Caracas han llegado algunos de los presidentes amigos, como Raúl Castro, Evo Morales o Daniel Ortega, y quienes no han podido acudir, como Vladimir Putin, han enviado cartas poniendo por las nubes a Chávez y recordando su dimensión política y humana. Y también en la isla, en Cuba, el país más beneficiado por la llegada de Chávez al poder, se han celebrado actos de homenaje al bolivariano.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado ahora mismo en el Internet, en las redes, en las redes sociales. Sofía Negrín.
Se habla de la selección española. La Roja juega a las 10 de la noche un amistoso con Italia en el Vicente Calderón. Pero también es trending topic José María del Nido. El abogado y expresidente del Sevilla ha entrado en prisión. Está condenado a 7 años de cárcel por el caso Minutas de corrupción en Marbella. Y un día más se sigue hablando de Putin. El presidente ruso ha vuelto a negar que las tropas desplegadas en la península de Crimea sean las de su país. Por este asunto preguntamos hoy en cope.es. Hasta ahora el 56% de los oyentes cree que Putin miente, el 44% opina que dice la verdad. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, Maite dice: este señor se cree que puede engañar a todo el mundo, pero no engaña ni al gato. Debe haber algún gato en Crimea. Y en el Twitter de La Linterna, José comenta: otro chiste, por favor.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa pueden entrar en cope.es, pero también buscarnos en las redes sociales. Deben escribir facebook.com/lalinterna o twitter.com/linternacope. También tenemos un teléfono gratuito, es el 900-50-60-06, y un mail, linterna@cope.es.
8:21.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
¿Sabes lo que es la eficiencia energética? Con ella tendrás mejor servicio, pero con mejor consumo. Hoy es el Día Mundial de la Eficiencia Energética y estamos aprendiendo mucho con los consejos de Gas Natural Fenosa.
Una vez al año recuerda que debes purgar los radiadores, una tarea que hará que nuestra calefacción sea más eficiente. Con el paso del tiempo los radiadores de agua se van llenando de aire y pierden eficacia, de manera que cada vez gastamos más para conseguir la temperatura adecuada. Para solventarlo debemos desatornillar la llave del radiador ligeramente para que el aire se escape. Junto con el aire también se colarán algunas gotitas de agua, o sea que es recomendable que coloquéis un vasito debajo para evitar el goteo. Esta tarea nos va a llevar menos de un minuto y nos va a ofrecer horas de bienestar, así de fácil.
Es otra idea de Gas Natural Fenosa, la energía que piensa.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy hemos conocido los datos de la encuesta escolar sobre el uso de drogas en estudiantes, realizada por la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. Pone en alerta el arraigo del fenómeno del botellón y la elevada ingesta de bebidas alcohólicas entre los menores, como nos recuerda Nekane Fernández.
El consumo de alcohol se ha convertido en uno de los planes de ocio más habituales entre los jóvenes. Más de la mitad de los menores entre 14 y 18 años ha participado en un botellón en el último mes. El delegado del Gobierno, Francisco Babín, advierte de que la ingesta se hace en grandes cantidades.
La sustancia que se percibe como menos peligrosa es el alcohol. Menos de la mitad de los encuestados considera que tomar 5 o 6 copas en el fin de semana sea peligroso. Esto unido a la paradoja de que el tabaco se percibe como más peligroso que el cannabis.
El cannabis es la droga ilegal consumida por un mayor porcentaje de jóvenes. Prácticamente la totalidad de las demandas de tratamiento por drogas en 2013 fue por esta sustancia.
Jorge Alcalde, director de la revista Cubo. Buenas tardes, Jorge.
Muy buenas tardes, noches.
Los jóvenes se inician más tarde en el consumo de alcohol, pero crece la proporción de bebedores. Jorge, ¿qué consecuencias puede tener el consumo desmedido de alcohol entre adolescentes y para los adolescentes?
Claro, el consumo desmedido de alcohol siempre es malo, eso está claro. Y se sabe muy bien en qué órganos y qué sistemas, tanto endocrinos como neurológicos, afecta fundamentalmente pues el hígado, el sistema nervioso central. Pero claro, en el momento en el que estamos hablando, en estas edades comprendidas entre los 13 y los 18 años, es un momento en el que tanto el sistema endocrino como el sistema nervioso está en pleno desarrollo, está en pleno proceso de maduración. Y cualquier afectación química que se produzca a estos sistemas va a generar muchas más secuelas en el futuro que con un adulto ya formado. De hecho, que tenemos, por lo tanto, potenciales enfermos si no se pone remedio al consumo excesivo de alcohol en estas edades. Además, son edades en las que se realizan otras prácticas peligrosas cuando se consume, siendo novatos. Se conduce por primera vez, se sube uno a una moto por primera vez, y este tipo de cosas suelen tener una repercusión mucho mayor en estas edades que en edades adultas.
¿Y el consumo de drogas?
Bueno, el consumo de drogas, tenemos algunas noticias contradictorias. Por un lado, ha descendido el consumo de cannabis desde el año 2005 hasta nuestros días. Parece que los chicos y las chicas no se sienten tan atraídos por el cannabis como hace una década. Pero hay otras drogas nuevas de diseño que están creciendo y eso es muy preocupante porque son mucho más peligrosas. Y aumenta el consumo de tabaco entre las mujeres, entre las chicas. Por primera vez hay una franja de edad, a los 15 años, en la que hay más chicas que chicos que fuman.
¿Por qué?
Pues no se sabe, porque las modas son así y el efecto que tenía.
Es una moda.
Sí, es una moda, evidentemente es una moda. Las mujeres han incorporado más tarde al hábito de fumar en todas las edades y en este caso las chicas parece que todavía no han recogido en esas franjas de edad el aspecto negativo que tiene el tabaco entre la juventud hoy en día.
¿Fumar con 15 años?
Tremendo por las mismas razones que decíamos anteriormente, sobre todo por el exceso de nicotina que está produciendo daño en órganos que todavía no están formados de todo. El sistema respiratorio, en algunos casos, todavía tiene un poquito de algunos 2 o 3 años para madurar.
Ya que estamos con el tabaco, hoy hemos sabido también que los médicos españoles han mostrado su rechazo al uso en público de los cigarrillos electrónicos. Al menos varias sociedades médicas han criticado seriamente la legislación al respecto del vapeo. Esto del vapeo.
El vapeo.
Ayer estaba
un nuevo palabra que nos tenemos que
ayer entender. Contemplé como alguien vapeaba en un restaurante que está permitido.
En algunos sitios sí, en España lo está, va por comunidades autónomas.
Y yo veo vapor.
Claro, es vapor, en teoría es vapor de agua y de otras sustancias, por eso se llama vapear y no humear. Sí. Pero en algunos de estos cigarrillos electrónicos hay otras sustancias, no solamente agua. hay nicotina, porque en algunos casos se utiliza precisamente como terapia sustitutiva del tabaco.
Vale.
Y en otros casos hay algunas sustancias que se llaman propilenglicoles, que bueno, que generan sabores, que generan y que son también muy peligrosos. En su uso excesivo también puede ser incluso carcinogénico, o sea, puede producir algunos tumores. Los médicos están preocupados porque ellos lo que quieren, y yo creo que con razón, es que se equipare el uso de estos cigarrillos a un medicamento. O sea, si utilizamos los cigarrillos electrónicos para dejar de fumar, que es en teoría para lo que las casas que las producen nos los venden, debería tener la misma legislación que un medicamento. Ser prescrito por un médico y ser vendido solo en farmacias a las personas que llevan una receta. Si se generaliza su uso y sobre todo se utiliza en lugares públicos, ya no estamos cumpliendo con la norma de que sea solamente como sustitutivo de la nicotina del tabaco, sea una terapia, sino que es un objeto de consumo normal y tiene algunos riesgos. Riesgos para la salud por estas sustancias y riesgos para algo que tiene que ver con lo que decíamos antes. Se ha demostrado que el uso del cigarrillo electrónico conduce a fumar tabaco convencional, y no lo contrario en los jóvenes. En Corea, por ejemplo, hay una encuesta de 75.000 jóvenes. Aquellos que habían consumido cigarrillos electrónicos tenían más probabilidad de terminar siendo adictos al tabaco normal que los que no.
Pues fíjate, menudo remedio, ¿no?
El ejemplo que estamos dando, sobre todo si se consume en público, para la población joven que estaba empezando a dejar el hábito de fumar, que estaba ya empezando a pensar que fumar era feo, que no estaba de moda, pues estamos revertiendo todo este...
Que no se me vaya el tiempo, si a ver si es capaz de explicar en menos de un minuto qué es un test de la verdad neurológico.
Pues a lo que se va a someter mañana mismo Miguel Carcaño, el condenado por el asesinato de Marta del Castillo, es una prueba neurológica que consiste en detectar la onda P300 del cerebro.
Jesús.
Esta es una onda que se estimula cuando recordamos algo o cuando tenemos algo que nos produce una fuerte emoción.
Sí.
Ya se ha producido este test de la verdad neurológico alguna vez en España, a reos a los que se les enseñan imágenes, se les dicen palabras, se les muestran armas que supuestamente han estado en el escenario del crimen, y dependiendo de cómo esa onda P300 reacciona en su cerebro, es un electroencefalograma, es muy fiable. Es mucho más fiable que los famosos máquinas de la verdad que no funcionan, ¿no?
Sí.
Y nos dice exactamente si esa persona ha estado en contacto con algunas de las cosas que estaban en el escenario del crimen o si recuerda
la
imagen.
Y el resultado es un encefalograma.
Como un encefalograma, exactamente. Es lo mismo, es una onda que se activa cuando estamos en contacto con algo que recordamos y que nos produce
buena emoción. Y hay que interpretar lo que pone...
Lo interpretan los neurólogos. Sí. El juez tendrá que pedir una pericia a un neurólogo y será el juez el que decidirá si vale o no vale la prueba.
Hasta el próximo día, Jorge Alcalde, director de la revista Cubo, en esta primera hora de la linterna. Que te vaya bien, ¿eh?
Pasa buena noche, es un placer.
Sigue encendida la linterna, un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.